Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Este es el Cuarteto de Nos, el primer oriental desertor. Es una de las canciones que está mencionada aquí en este libro, en el libro de Sonia D'Alessandro, que se llama Artigas del Padre Nuestro, hasta el día que se emborrachó. Obviamente tiene que ver con la canción que generó mucha polémica, pero también se menciona el primer oriental desertor, que también de alguna forma se ríe de esa cuestión del sentimiento patriótico, ¿no? Básicamente que en todo esto que estamos hablando una y otra vez a lo largo del programa, lo que está claro es que hay un sentimiento patriótico que tiene que ser alentado, ¿no? Obviamente, ¿no? Uh-huh. Que existe y que es y que tiene que ver con un proceso de construcción nacional también, ¿no? Uh-huh. En otros países, en Europa, no ocurre lo mismo, por ejemplo, no hay esa narrativa o no hay esos himnos tan coloridos que tenemos nosotros acá en Sudamérica, ¿no? O sea, lo que realmente son pasos de música militar, ¿no? Sin letra, generalmente.
El tema de los himnos es bastante más complejo, capaz, ¿no? En aquel trabajo, en aquella investigación que yo te decía que en algún momento trabajamos con un equipo sobre el siglo XIX, que redundó en un libro, La Fundación por la Palabra, ahí Susana Poch plantea las matrices de los himnos nacionales. O sea, nuestro himno, por ejemplo, está muy vinculado a la ópera italiana también. Entonces, no sé hasta dónde desligar una cosa de otra, ¿no? Cualquier representación de la nación tiene que convencer. Y yo diría que tiene que conmover, sobre todo, ¿no? Cómo es el himno va a depender de muchísimas cosas, pero por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, yo trabajo, les decía hace un ratito, en secundaria, y tengo jóvenes adolescentes que siguen diciendo hasta el día de hoy que el himno uruguayo es el más lindo. Uh-huh. Y eso es una cosa que no se puede medir, porque más subjetivo, claro, que decir que es el más lindo, es imposible, ¿no? Pero lo siguen diciendo, ¿está? Entonces, cuando yo les digo, bueno, ¿te parece? Porque mira que es muy parecido al himno paraguayo, porque lo hizo el mismo, o es muy parecido al himno argentino, y es muy parecido a cualquier poesía neoclásica del siglo XVIII, porque eso es lo que es el himno uruguayo. Entonces, aquella cosa de que el himno es poesía. Lo que pasa es que un himno es un poema legitimado por una norma jurídica, ¿no? Y lo mismo pasa con los héroes. El héroe es un símbolo que está legitimado por un aparato institucional que decide que a este héroe hay que hacerle un monumento, que hay que darle un feriado en el calendario. Pero lo que yo busqué, más que eso, que eso es muy accesible, eso lo tenemos, o sea, buscarlo, lo que yo busqué es cómo esa necesidad institucional de generar esa construcción de un héroe se valida desde abajo. Por eso la idea de héroe espeso, ¿no? Cómo se mezcla, cómo se espesa la figura del héroe a partir de prácticas que son personales y prácticas que son, que se podría decir que están por fuera de la vía legal e institucional. O sea, que yo le quiera poner a mi hijo Artigas, depende de mí. Que yo haya escrito, que Fernández Ríos haya escrito el himno Artigas en honor a la maestra Juanita, en vez de inventarle una canción a la maestra Juanita, habla de una iniciativa personal vinculada a la esfera estatal, a institucional, a la que le vino muy bien que ese himno existiera porque se cantó en todos lados. Uh-huh. Y se siguió cantando hasta hace muy poquito, ¿no?
En tu libro hablas también de, digamos, porque nos pasó, ahora me pasó algo que estaba Roberto Aprato, que es un columnista y un oyente de La Máquina de Pensar, y nos mandó un pequeño audio muy chiquito sobre el documental Artigas, ¿no?, del año 50, donde, entre otros, en tu libro Artigas, el Padre Nuestro, hasta el día que se emborrachó, hay un anexo documental, y bueno, entre otros aparece los militares que generaron la comisión en el año 50 para que se aprobara y para que se impulsara esa película. Y bueno, y Roberto Aprato, que su tío era marino y era coronel y estaba ahí entre los que autorizaron eso, cuenta esto.
Es que nadie la vio. Yo creo que Enrico Gras, que era un gran director de cine, director de documentales, ahora lo estuve buscando en YouTube y me encontré con un programa de Fernando Martín Peña, que es un cineasta argentino, sobre la obra de Enrico Gras en Argentina, que hizo varios documentales espectaculares. Y esa, sobre Artigas, a mí me fascinó, me voló la cabeza cuando tenía 6, 7 años, en segundo de escuela. Mis compañeros no se acuerdan, pero yo me acuerdo muy bien. Y eso de que estaba mi tío Ramón ahí fue lo que me llamó la atención, además, ¿no? Pero era una obra maestra, y no hay nada de Enrico Gras en YouTube, de esa película, por lo menos, de las otras sí. No se puede encontrar.
Era Roberto Aprato simplemente hablando, mencionando esta película que es uno de los hitos de este libro de Sonia de Soño, ¿no? Uh-huh. Sonia de Alessandro, ¿no?
Sí, bueno, un saludo para Roberto. Uh-huh. Primero, antes que nada, un abrazo grande. Y sí, busca bien porque en YouTube hay partes de la película. Y cualquier cosa hablamos yo la tengo, te la puedo pasar. La película es una joyita, sí, y Enrico Gras también venía de trabajar en Argentina, ¿no? En la Argentina de Perón también. Entonces, lo interesante de esto es que uno puede ver ese primer documental sobre Artigas como un primer documental, como una primera película que lo tiene como personaje principal. Pero también como un documento político, ¿no? Sí. Y en ese sentido se asemeja mucho, y más que es para, se va a filmar el homenaje fúnebre, entonces es palabra política esa película. Uh-huh. Y bueno, y cumple la función de todo documental, ¿no? Que es transportar la historia, entre comillas, ¿no? Lo estoy diciendo, transportar la historia a la vida real de las cosas.
Sí, poder difundirlo como si fuera una vulgata, como se decía, hablar de las Biblias, que claro, se podían difundir para que la gente más, el vulgo, pudiera acceder con su imaginación, ¿no? Artigas, protector de los pueblos libres.
Sí, etc. En realidad la película se estrena en el Festival de Punta del Este, uh-huh, así que no sé si la película era para todo el mundo, ¿no? Pero después sí se vio, ganó
el premio en algún lado. No, pero en las escuelas. Lo que
bueno,
dice
eso
Aprato,
yo no tenía ese dato, sí, me viene bárbaro. Uh-huh. Pero en realidad es una película, más que para difundir la figura de Artigas, que ya estaba difundida, es una película para guionar. Uh-huh. O sea, es una película guionada, y por eso en el anexo aparece ese boletín del Ejército. Estuvo muy bien pensada porque se dice qué cosas deben aparecer a la película. Después Enrico Gras habrá hecho lo que pudo con todas las imágenes que consiguió. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se dicen explícitamente es que deben aparecer monumentos nacionales, que de hecho aparecen. Explico un poquito porque si no, no se va a entender. El tipo de película este de cine-arte consistía en filmar estatuas, por ejemplo, o monumentos quietos, ¿no? Y transformarlos en escenas dinámicas. Entonces es precioso ver. Porque uno ve, por ejemplo, aparece mucho el monumento a los últimos charrúas o el entrevero también. Y uno los ve y parece que se mueven las figuras. Y a su vez, antes viste el monumento y ya ves que está quieto, entonces sí, realmente es excelente la película, ¿no? ¿Con eso qué se va haciendo? Se van haciendo muchas cosas. En primer lugar, me parece un relato de la nación. Es interesantísima la película porque tiene tres partes. La última, que es el motivo de la película, es la filmación de las honras fúnebres en 1950 en el obelisco. Pero las dos primeras partes son las que constan de ese cine-arte, ¿no? Digamos que son monumentos nacionales que todos conocemos, ¿sí? Montados de tal manera, ¿sí? Que parecen estar vivos y que parecen estar peleando por la patria. Entonces es impresionante, porque en las primeras partes del documental vos tenés charrúas mirando el mar, por ejemplo, uh-huh. decís, ¿cómo sí, hizo sí, eso? Sí, sí, sí. Está muy bien hecho. Uh-huh. Y leyendas escritas, y nadie habla.
Uh-huh. Nos quedan 4 minutos para que Artigas se emborrache y para que haya un gran escándalo en el año 96 y que se haya donde gente como Jaime Ross o Fatoruso, Osvaldo Fatoruso digan que era horrible, que la canción era una mierda, y le dice textualmente Osvaldo Fatoruso, en fin.
Bueno, pero hay un cambio.
O Jorginho Goulart, ¿no? Diciendo que, digamos, que el escándalo del día que Artigas se emborrachó arranca desde la comunidad afro, sí. Increíble. Posiblemente, uh-huh. No arranca de otras partes, o sea, uh-huh. ¿Por qué? Porque se menciona Encina y entonces se lo confundió con una china.
Claro, sí, estábamos hablando en el corte justamente del lenguaje, ¿no? De que vos analizás el lenguaje de estas canciones y algunas referencias, y bueno, toda esa solemnidad y lenguaje engolado y estilizado y glorificante desaparece completamente, pero también porque se humaniza mucho más a esta figura, ¿no? Por supuesto que se la ridiculiza también, entonces de ahí la ofensa. Pero estábamos diciendo, o me parece a mí por lo menos, que hay un lenguaje que tiene esa canción que tal vez hoy sería tomado de una forma mucho más ofensiva, ¿no? Por ciertos colectivos. Y no tanto tal vez la figura de Artigas, porque está humanizada también, porque uh-huh. las diferentes manifestaciones artísticas lo han humanizado mucho uh-huh. más, lo han acercado, y bueno, es un héroe, pero también es un hombre, ¿no? Uh-huh. También tiene sus aciertos y sus errores, uh-huh. entonces tal vez tiene que ver también con el humor uruguayo de burlarse de los que están en la cima de la pirámide,
¿no? Sí, pero también tiene que ver con, digo, no se puede analizar toda esta canción que del Cuarteto uh-huh. de Nos sin haciendo abstracción de lo que es el desarrollo de ese grupo, de esa banda, ¿no? Uh-huh. Que se basa exactamente en eso, en la uh-huh. parodia, digamos, claro. ¿no? Es como analizar una letra de un, no sé, de un murguista o de un parodista, haciendo abstracción y analizándola fríamente. Mira lo que estás diciendo, que Artigas uh-huh. se emborrachó, en fin. Aparece, ¿cómo es? En tu libro, digo, yo no sabía, Vázquez Franco, uno de los grandes historiadores uruguayos, diciendo que Artigas no bebía. Uh-huh.
No sé.
O sea que no se puede dar un parcial porque no bebía.
Son parciales,
sí, qué es insólito.
Y entonces voy a decir que de dónde lo sacó.
Sí, claro, si él lo dice, pero no tenemos ni idea. No, yo creo que con la figura de Artigas hay dos grandes cosas, ¿no? Por un lado, se trata de sacralizar. Eso se ve claramente en los entierros que sufrió, ¿no? Se muere un hombre pobre, adulto, en Paraguay, y se trae un héroe que cada vez se trata de homenajear más y mejor, diría yo, ¿no? En el mejor lugar, de la mejor manera, con la mejor urna, y eso lo está idealizando, transformando en un mito cada vez más firme y más sólido. Simultáneamente se va buscando la otra vía, que ya es no la de sacralizar, sino la de humanizar, para que sea accesible a todo. Entonces es un lío, porque aparentemente
son dos movimientos, son dos movimientos.
Y
son divergentes, claro, sí, son movimientos
claro.
divergentes.
Uno entonces para un lado, es un lío, claro. Sí. Entonces, lo que trato de mostrar en el libro es también esa vía de parodia. La parodia está evidentemente en el cuarteto, pero además la misma canción también tiene una vida social muy fuerte, ¿no? Desde el intento de censurarla hasta mostrarlo en la televisión y...
Sí, en el 2014.
En el 2011, la gente lo pedía. La misma gente que pedía el himno Artigas de Ovidio Fernández Río, diciendo o pensando que era el oficial, pedía que cantara.
O la misma que en el 96 podía estar a favor, eran de 70% de los uruguayos que parece que querían que tenía un límite, el 15 años de sancionarla, 15 años después la victoria en la calle.
Claro, o sea, nunca vamos a saber si son efectivamente los mismos. No, yo creo más bien que lo que cambió fue la comunidad imaginada uruguaya.
Y la sensibilidad.
O sea, claro. Los uruguayos del 2011 estábamos de acuerdo con esa parodia. De hecho, los uruguayos del 2011 bailamos arriba de la ceniza de Artigas. Uh-huh. Porque uno de los lugares donde se festejó el bicentenario fue arriba de sus cenizas en la Plaza Independencia.
Claro.
Muy bien. Bueno, algo más, nos despedimos. Entonces, gracias.
Recomendar el libro, que lo vayan a buscar, y decir que no solo analiza esto que estuvimos charlando, sino que es mucho más complejo el libro. Tiene otras otras vías, otros ejes de estudio, así que yo lo recomiendo para cualquiera, para un historiador, para un especialista en letras, para alguien que quiera aprender algo sobre nuestra
y para ver la evolución cultural también, ¿no? Es esto que estamos hablando, ¿no? Cómo una cosa puede ser generar un escándalo muy, pero muy importante, donde mucha gente de muchos sectores lo criticó a ser totalmente absuelto y totalmente enarbolado como un otro tótem, ¿no? Como otro ícono, ¿no? De más de esta artiga, ¿no? Así que gracias, Sonia, por estar acá en La Máquina de Pensar.
No, gracias
Andrea.
Es un gusto.
Nos vamos con El Día que Artigas se emborrachó.
Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana.